Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección especial que hacemos de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa. De este día estamos transmitiendo totalmente en vivo este miércoles 28 de septiembre, acá desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Es el 104.3 de FM. A través de esta señal saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también le enviamos un cordial saludo al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto también una bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras latitudes más lejanas y esto a través de las plataformas digitales. Les recordamos que nos pueden escuchar también en la página www.radio.udg.mx, incluso nos puede observar también en formato video en vivo a través de la plataforma de Facebook Live donde transmitimos este espacio y también de Twitter. Una vez aprovechamos para invitarlos a que nos contacten a través de estas redes sociales y nos transmitan todos sus comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias, críticas, todo es bienvenido en Cosa Pública 2.0. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a la crisis que hay en torno al caso Ayotzinapa. Esto con algunas declaraciones importantes, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot advierte que la renuncia del fiscal de este caso, Omar Gómez, fue por injerencia de la Fiscalía General de la República. Mientras que hay respuestas del presidente López Obrador, según él van a fracasar las presiones que hay para descarrilar este caso. En tanto, los familiares de las víctimas están exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues que se garantice el derecho a la verdad en torno a este caso. Le vamos a dar también algunos de los detalles de qué tipo de avances que hay hasta ahora, y esto a propósito de estas lamentables 21 órdenes de aprehensión que fueron desestimadas por parte de la Fiscalía. Pero también hay otros asuntos muy graves. Es la crisis en torno a personas desaparecidas en general aquí en Jalisco. Y esto porque le vamos a dar los detalles de la marcha que se convoca para el día de la mañana. Para el día de mañana es la Marcha por la Paz y la Justicia, convocada por la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, donde estudia el estudiante Miguel Alejandro Soto Martín, quien se encuentra desaparecido, y junto exigiendo su localización, además de la localización de los más de 15.000 desaparecidos en Jalisco, es que está la convocatoria para esta marcha, que va a partir mañana a las 10 de la mañana de la rectoría, que por cierto una vez les invitamos porque va a haber cobertura especial sobre esta marcha por la paz y la justicia, tanto en Canal 44 como acá en Radio Universidad de Guadalajara. Y también tenemos otros asuntos que queremos comentar, y es esta resistencia que hay de parte de los vecinos de Jardines de la Paz en contra de la obra que sigue insistiendo en imponer ahí el gobierno a través de el CIAPA. Vamos a tener un contacto telefónico con Gabriela Cervantes, quien es vocera de este colectivo, y esto porque una vez más obtuvieron una suspensión en contra de esa obra y sin embargo los trabajos se mantienen, como ya ha venido ocurriendo lamentablemente en las últimas semanas. No solo es eso, también hay otros aspectos de esta construcción terrible de una ciudad con lógica neoliberal a lo largo de la ciudad que le vamos a compartir también ya hacia el final del espacio del día de hoy. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde en Radio Universidad de Guadalajara. También está Fabián Cázares aquí en la cabina al lado del teléfono, esperando las llamadas que ustedes nos pueden hacer ya al número 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. También nos pueden enviar mensajes de audio o de texto al WhatsApp. El número es el 33 20 53 69 75. Gracias a Fabián Cázares, que también nos brinda el apoyo en la asistencia y la producción de este espacio. Vamos a partir con lo que publicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot Juárez, este centro Prot que ha venido acompañando a los madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa a lo largo de estos últimos años, y esto es un pronunciamiento donde señala que la renuncia de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, es decir, la Fiscalía Especial para este caso, pues la renuncia pone en evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República en la labor independiente que esta unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los normalistas. En una nota del diario La Jornada incluyen declaraciones de Vidulfo Rosales, el abogado de las madres y padres de los jóvenes. Él dijo que esta renuncia de Omar Gómez es preocupante porque vemos que se está desmantelando el mecanismo extraordinario de justicia que se creó para esclarecer el caso, y considero que las presiones para descarrilar la investigación vienen desde el ejército. Esto es una acusación, digamos, que ya ha sido planteada desde semanas anteriores, lo hemos comentado en este espacio, de cómo está prácticamente arropando la Secretaría de la Defensa Nacional a los elementos que están detenidos y pues también aparentemente entorpeciendo las labores de aprehensión contra otros, muchos otros que están siendo señalados. En un posicionamiento público, el Centro PROD, que es una de las organizaciones que representa jurídicamente a las familias de los jóvenes, ahí destacó que la salida del fiscal Omar Gómez es lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia. Defendió tanto la labor del ex titular de la unidad como la del presidente de la Comisión de por la Verdad y la Justicia de este caso, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Fíjense, el Centro PROD pues respalda el trabajo que venía haciendo el fiscal especial Omar Gómez, quien renunció, y también el trabajo que hace el subsecretario y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas. Aparentemente hay un choque dentro del gobierno de López Obrador entre el ejército, las posiciones de poder del ejército y de la Fiscalía General de la República en contra de la actuación de la Fiscalía Especial para este caso y del subsecretario Alejandro Encinas. Pero volviendo a este comunicado, el Centro PRO dice: damos fe del trabajo comprometido que venían realizando el fiscal especial y su equipo, con el esencial apoyo del presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia, cuya labor decisiva damos testimonio también, y llamamos a que no se adopten represalias en su contra, es lo que está pidiendo el Centro PROD. Se recuerda pues en la nota de La Jornada que ayer el fiscal presentó su dimisión al cargo luego de que, sin consultarle, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de las 21 órdenes de aprehensión que había solicitado previamente la Fiscalía General de la República, de un total de 83 órdenes contra presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas, y por supuesto en esa lista vienen incluidos varios militares. Al respecto, Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, dijo que es el ejército mexicano el que está torpedeando el mecanismo extraordinario de justicia, el que está presionando a la Fiscalía General de la República, presión ante la cual el gobierno del presidente López Obrador está cediendo, advirtió el abogado. Por otra parte, abogados, pero de defensores de los militares detenidos, recuerda Vidulfo Rosales, están señalando a Alejandro Encinas de que está actuando de manera ilegal, de que los acusa injustamente, y pidió que no haya represalias en contra del fiscal Omar Gómez y que no se nombre a un próximo fiscal especial hasta que las familias puedan establecer diálogo con el gobierno. Es importante esa petición que están haciendo, porque es un mecanismo extraordinario de justicia construido bilateralmente, recuerda bien Vidulfo Rosales. Que recordar que el presidente López Obrador dijo que a la brevedad se nombrará al nuevo titular de esta unidad o Fiscalía Especial por el caso Ayotzinapa, pero hay que tomar en cuenta ese llamado de los familiares, hay que consultarles a ellos, lo que señala Vidulfo Rosales. A la defensa del ahora exfuncionario Omar Gómez también se sumó la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, quien resaltó que las injerencias al trabajo de Omar Gómez viola el derecho de los 43, es decir, de los desaparecidos y de sus familias, y a la sociedad, a la justicia y a la verdad. La visitadora de la Fiscalía General de la República, Adriana Campos, hizo cargo de recibir las carpetas de investigación que estaba integrando la Fiscalía Especial para el caso Iguala y que estuvo desde junio de 2019 a cargo de Omar Gómez. Funcionarios de la Fiscalía General señalaron que los conflictos del ex fiscal especial para este caso con altos mandos de la institución que encabeza el polémico Alejandro Gertz Manero derivaron en acciones como el retiro del personal policial, fíjense qué grave, que eran 3 elementos de la Agencia de Investigación Criminal que habían recibido capacitación especial para atender las indagatorias relacionadas con la desaparición de los normalistas. O sea que no solo fue la renuncia de Omar Gómez, sino también el pues desmantelamiento de parte del personal policial que había sido capacitado para este caso. Es muy grave las señales que llegan desde la Ciudad de México sobre este caso. Hubo pronunciamiento también del presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Él dice que, a pesar de las muchas presiones que pretenden descarrilar la investigación del caso Ayotzinapa, estas continuarán hasta esclarecer los crímenes contra los normalistas. Tras la movilización por el octavo aniversario de estos crímenes, ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la mañanera de ayer, el presidente una vez más pidió confianza a los familiares de los desaparecidos. Dijo, ojalá y me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia. Y estoy acostumbrado a resistir. Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudo defensores de derechos humanos, dijo, lo estamos citando, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante sin limitaciones y sin presiones. También confirmó el presidente la renuncia, obviamente, del fiscal Omar Trejo y aseguró que la dimisión se debió a diferencias sobre los procedimientos para solicitar las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. Una vez ya lo habíamos comentado el día de ayer. A la par, el presidente reconoció que apoya el desistimiento. Fíjese esto. Apoya López Obrador el desistimiento de la Fiscalía General de la República de las 21 órdenes de captura, dijo, porque no eran casos considerados en la investigación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Citamos a López Obrador, dijo, el fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso. Yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento de la Comisión de la Verdad, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo. Sobre la filtración del contenido testado de este informe, hay que recordar que lo divulgó una columnista del diario Reforma, junto con el diario Reforma, muchas críticas que ha recibido, por supuesto, la forma en la que publicó esa información. Pero bueno, el presidente dijo sobre esta filtración que si bien en principio se pronunció para que se diera a conocer toda la investigación a fin de que los conservadores reaccionarios y corruptos no tergiversaran ni manipularan las cosas. En este caso en particular, dice, están de por medio los sentimientos de los padres porque hay cosas muy feas, horrendas que sucedieron. Tiene toda la razón, me parece. Desestimó que con esa filtración los jueces puedan argumentar la vulneración al debido proceso de los implicados, pues se trata de un asunto, dijo, importantísimo de justicia. A ver si eso es verdad, vamos a ver. Eso implicaría, dice, avalar el método del juez de Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura, quien ha concedido sentencias absolutorias en favor de 120 implicados en este caso, razón por la que hay ya una denuncia penal en contra de ese juez. De ahí que el presidente reiterará la necesidad de que el Poder Judicial se reforme a sí mismo. Citamos a López Obrador, dijo, por eso es debido proceso, debido pretexto. ¿Y de quién es la culpa? Del Ministerio Público, que no integra bien la averiguación, y del juez que se aprovechó, que no venía bien y no hubo presión y libertad. También ejemplificó esto con el caso del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder del cártel de Guadalajara, a quien recientemente se le concedió la prisión domiciliaria, y dijo López Obrador sobre ese caso, el juez insiste e insiste, y pues sí, está enfermo y nosotros queremos ayudarle, pero imagínense si tiene las denuncias, incluso en Estados Unidos sale en libertad, ¿quién queda mal? ¿Es el juez solo? ¿Es el Poder Judicial? No, es México, o sea, México en impunidad, es lo que dijo. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió también ayer una petición para que los familiares de los normalistas desaparecidos se les garantice su derecho a la verdad como parte de las medidas de reparación de daño e indemnización moral de una sentencia judicial. Es una contradicción de criterios, dice la número 388 diagonal 2019, listada para resolverse hoy en la primera sala, que originalmente fue promovida para que el máximo tribunal fijara la tesis que debe prevalecer en casos de sentencias de amparo por malas prácticas médicas y hasta dónde puedan llegar las medidas de reparación del daño. Pero el denunciante de esta contradicción, que es un abogado defensor de derechos humanos, promovió un recurso para que se tenga en cuenta la repercusión que tendría este asunto en el caso Ayotzinapa. Argumenta que el criterio que fije la Suprema Corte hoy tendrá efectos generales por ser una contradicción y sentará el precedente con el cual deban resolverse juicios similares cuyo tema sea la reparación de daños, medidas de satisfacción, garantías de no repetición e indemnización moral, como las disculpas públicas, construcción de monumentos o escuelas en homenaje a las víctimas. O sea, que es un asunto delicado que no solo corresponde al ámbito del caso Ayotzinapa, sino en general muchísimos asuntos también que tienen que ver con reparación del daño. También señala que la petición tiene como fundamentos los artículos 13 y 17 constitucionales que establecen los derechos a la igualdad y acceso a la justicia, además de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esto por el caso Radilla Pacheco, la cual fijó la obligación de los tribunales a reconocer a las víctimas y sus familiares al derecho de una reparación integral del daño como parte de los derechos humanos. Así que vamos a estar pendiente de la votación que tenga la Suprema Corte de Justicia del Día de la Nación sobre este caso. Se recuerda acá que ante la petición para que también se tome en cuenta en este asunto a las víctimas de Ayotzinapa, es posible que su resolución quede en lista o bien se decida remitirlo al Pleno. Así que pues estaremos pendientes sobre este asunto. En tanto, la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa insiste en señalar los errores de las autoridades, pero las pasadas. En un nuevo video difundido por esta comisión, la instancia expuso que en años recientes han fallecido al menos 26, fíjense, probables responsables de los hechos, y uno de ellos fue ejecutado durante un operativo fallido de la Fiscalía General de la República. Fíjense los detalles que está señalando la Comisión para la Verdad. Subrayó que mientras se liberaron a imputados por considerarse víctimas de tortura, la entonces Procuraduría y el Poder Judicial no persiguieron a los torturadores. Obviamente sería una cuestión de sentido común. Aunque en las calles, dice, se sabe que desde hace años, pues ahora se reconoce desde el gobierno, Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Eso es lo que indica un video que difundió esta comisión el día de ayer a través del subsecretario Alejandro Encinas. También se recalca que una de las evidencias más contundentes que ilustra la participación clara de las instituciones y facultad por la Procuraduría General de la República es la ruta que siguió el llamado Quinto Autobús. Ojo, ese dato es importante también, que eso venía revelado desde los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el tema del Quinto Autobús. Los estudiantes de la Normal Rural durante los hechos de 2014 buscaban trasladarse a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre de aquel año, por lo que tomaron varios autobuses, sin saber que uno de ellos, y es lo que señala, estamos citando la Comisión de la Verdad, precisamente el que omitió mencionar la mal llamada verdad histórica, provocaría una reacción violenta de los grupos criminales y de las autoridades porque contenía droga o dinero oculto. Después de que los estudiantes desaparecieron, cuerpos de seguridad y grupos delictivos se organizaron para abrirle paso a ese camión en todos los retenes que encontraron hasta salir del estado de Guerrero. A la par, se agrega que las acciones del Estado no se reducen solamente ese día, ya que los familiares de las víctimas se enfrentaron a una clara obstrucción en su acceso a la justicia por parte de la entonces Procuraduría General y del Poder Judicial. Por supuesto, vamos a compartir también ese video en nuestras redes sociales, el video que difundió Alejandro Encinas sobre la Comisión para la Verdad de este caso. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Jesús Estrada, gracias. De hecho, lo compartimos ayer, ese video lo escuchamos, en el que señala pues cómo se está tratando de actuar de una manera distinta ahora en este caso. Bien,
vamos a continuar también con la información que tiene que ver el recuento de qué ha ocurrido hasta ahora en cuanto a las órdenes de aprehensión, cuántos han sido detenidos y cuántos están pendientes.
Es un trabajo de animal político a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Las autoridades de seguridad y justicia del país reportan 5 nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia. Fíjese usted, esto tan relevante. A 8 años no hay ninguna persona vinculada, ninguna persona sentenciada por el caso Ayotzinapa, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso. Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición constituyó un crimen de Estado y que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida.
Al dar a conocer este documento, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, preguntó: ¿qué pasó? La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del Estado y grupos delictivos, como institución, participó la Sedena, la Marina. De la Policía Federal no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones.
Esto ha desencadenado numerosas protestas durante la última semana. Afuera de la sede de la Fiscalía General de la República, manifestantes y policías se enfrentaron con un saldo de 11 elementos heridos. En el campo militar, un grupo de jóvenes lanzó petardos, piedras y bombas bombas Molotov con un saldo de 39 uniformados heridos. La nueva investigación del caso Ayotzinapa. El 26 de junio de 2019, la Fiscalía General de la República publicó un acuerdo por el que creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa por petición de madres y padres de los 43 normalistas al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde aquella fecha, el 26 de junio del 2019, el fiscal general Alejandro Gertz puso al frente de esta unidad al fiscal Omar Gómez, quien ya tenía relación con el caso y la confianza de las normalistas, pues fue secretario técnico, lo recordamos ayer, del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comenzó a indagar este caso desde el año 2014.
Bueno, solamente antes de irnos al corte, una de las conclusiones que presentó este fiscal, un conglomerado que ya renunció, y esta es una de las, digamos, hechos relevantes de cómo va a avanzar la investigación. Pero entonces, dijo Gómez Trejo, un conglomerado de funcionarios públicos actuó de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban y en función de eso desviaron toda la investigación, fue lo que dijo, y de ahí se derivaron las denuncias en contra de Tomás Cerón y de Patricia Gómez, integrantes de la Coordinación General de Servicios de la Procuraduría, entonces Procuraduría General de la República. Vamos a una pausa y volvemos al corte.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 y pues como siempre los invitamos no solamente a escucharnos, a vernos también a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y que se transmiten a través de las redes sociales de Radio UDG en Twitter, en Facebook y también en las propias redes de nuestro programa Cosa Pública 2.0 también en estas redes sociales y también en la página de medios de la Universidad de Guadalajara en la que también nos puede sintonizar y nos puede ver. También lo invitamos a participar en estas redes sociales. Bueno, solamente como un apunte, solo para concluir el tema de Ayotzinapa. Los padres en uno de los mítines que realizaron el fin de semana reclamaban, en concreto el domingo, que la filtración de la investigación del documento sin testar de la Comisión de la Verdad, dijeron, nos hizo mucho daño la filtración. Esto informaron padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde reconocieron que la filtración de información sobre la investigación del caso hecha por la periodista Penilei Ramírez les perjudicó mucho. El fin de semana pasado, antes de la marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, la reportera dio a conocer en sus redes sociales parte de la copia sin testar del informe del presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que dio a conocer el pasado 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Uno de los padres de los estudiantes desaparecidos declaró que esta es una forma de proceder propia del gobierno y mencionó que este hecho les hizo mucho daño. La filtración de información no es otra cosa más que el modus operandi del gobierno. Nos hizo mucho daño, pero aquí estamos y no vamos a claudicar, fue lo que dijo este padre de familia.
A partir de esa filtración es que vino todo este conflicto que derivó en la renuncia del fiscal. Hay todo un debate también sobre la ética periodística, ayer lo comentábamos.
Así es.
Algunas personas lo comparan con el caso Watergate o que son filtraciones, la importancia
o
de la filtración.
O WikiLeaks, ¿no? Tema Sánchez.
Sí, pero esto es diferente, porque no es lo mismo, porque esto es una filtración, aquello de Watergate o así de corrupción dentro de un gobierno, y aquí estamos hablando de familias de 43 víctimas. El impacto que tiene ese tipo de información en esas familias creo que es lo que debería ir en primer lugar, consultar
pero,
con esos antes de publicar, que hubiese sido lo correcto.
Corrígeme, Jesús, pero el caso Watergate, sí, evidentemente había, digamos, información de una fuente
interna, sí,
de la garganta profunda.
Exacto,
que tenían estos reporteros del Washington Post. Pero en este caso se trata de que alguien desde el gobierno con una agenda política muy clara, con intereses políticos precisos para dañar el movimiento, para tratar de estabilizar la investigación, le filtra el documento, y ella con este criterio de que bueno, el objetivo de todo periodista es dar a conocer la verdad. Pues sí, discursiva ideológicamente, pero también tienes que tener en cuenta asuntos éticos, asuntos de si puedes afectar a las víctimas, que esa es la cuestión. Entonces, en el caso Watergate, yo creo que es distinto porque se trata no solamente de filtraciones, sino también de investigaciones importantes, de corroboración de datos. Es decir, hubo periodismo de investigación para detonar todo este caso que llevó incluso a la renuncia del presidente Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos. También se comparó y se criticó mucho a funcionarios del actual gobierno de la Cuarta Transformación porque se apoyan a Julian Assange mientras critican a Penélope Ramírez. Creo que es totalmente desproporcionado. En el caso de Julian Assange, estaba impulsando un colectivo que a través de filtraciones, de investigaciones, de corroboración de datos, permitió dar con una base de datos, de documentos, especialmente el gobierno de Estados Unidos, mayúscula, que sirvió enormemente para denunciar asuntos cruciales como es la invasión a Irak, por ejemplo, entre otras cosas, pero también asuntos de gobierno, por ejemplo, en el caso de México, comunicaciones que tenía el entonces presidente Felipe Calderón con el gobierno de Estados Unidos y en particular con la embajada. Creo que es totalmente desproporcionado porque en el asunto de WikiLeaks, el trabajo que hizo Julian Assange fue desnudar asuntos del poder que tomaban de la mayor importancia y que tienen consecuencias para millones de personas en todo el mundo. En este caso, en el caso de Penélope, creo que esta filtración ayudó a una agenda de funcionarios, de agentes del poder del actual gobierno y de otros, yo creo que especialmente del ejército, que le ayudaron a cuestionar la investigación y que también lamentablemente lastimó, como ya dijimos en la nota anterior, enormemente a muchos padres de familia y víctimas todavía de los normalistas que fueron desaparecidos y masacrados el 26 y 27 de octubre de 2014.
Una filtración no debe ser publicada en automático, me parece, debe ser analizado, claro, y sobre todo consultar a las personas que serán impactadas, sujetos sociales, los familiares de las víctimas, que ahí es donde deberíamos estar todos apoyando, al final ellos son las víctimas.
Así es. Bueno, antes de irnos, vamos a recordarle que mañana jueves 29 de septiembre los universitarios marcharán desde el edificio de la Rectoría General hasta Palacio de Gobierno para exigir un alto a la desaparición de miles de personas en Jalisco, en concreto la comunidad de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Marcharán del edificio de Rectoría General hacia la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno para exigirle al gobernador Enrique Alfaro la aparición con vida del estudiante de Ingeniería y Negocios Miguel Ángel Soto Martín, secuestrado el 15 de septiembre y por los miles de desaparecidos que hay en Jalisco.
Por supuesto, indigna muchísimo la forma de que haya sido desaparecido y cómo fue, porque fue sustraído del interior de su casa por hombres armados en la colonia Los Olivos en Tlaquepaque. Han pasado 12 días desde su desaparición y hasta el momento ni la fiscalía ni el gobernador Enrique Alfaro han dado ni un avance y por el contrario lo han criminalizado.
Al dar a conocer esta convocatoria, el rector del CUSEAM, el maestro Gustavo Padilla Montes, convocó a toda la comunidad universitaria y a la sociedad a marchar este jueves 29 de septiembre para realizar la Marcha por la Paz y la Justicia, una marcha enérgica, dijo, pacífica y para poner el dedo sobre la llaga e insistir en que necesitamos justicia, conocer la verdad y sobre todo poner un alto a esta situación que deja indefensa a toda la sociedad. Padilla Montes declaró que es una burla ser víctimas reales o potenciales de la ineficacia de las instituciones que deberían brindar seguridad a las personas.
Mientras que la coordinadora del Comité Universitario sobre Desaparecidos, la doctora Carmen Chinas, afirmó que las causas de la tragedia de las desapariciones siguen vigente y siguen actuando, dijo. El comité considera que el gobernador Enrique Alfaro ha sido omiso en la atención. Detrás del problema está el no reconocimiento del mismo y un discurso triunfalista que utiliza las cifras que aparentemente que aparenta avances cuando en realidad hay un incremento grave de este problema. La académica del CUSH dijo que en Jalisco desaparecen en promedio al día, fíjense, 6 personas todos los días. El porcentaje de personas encontradas sin vida en Jalisco es de 15.26% por encima de la media nacional, que es de 6.85%.
Y también el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, dijo que el caso de Miguel recuerda el secuestro, desaparición y homicidio de los hermanos Moreno, es decir, otros casos de estudiantes, de personas civiles no involucradas, que incluso lo hemos remarcado de una manera enfática muchísimas veces en este programa. Ni siquiera alguien que participe en el crimen organizado debería desaparecer, en todo caso debería ser convocado a un juicio y sentenciado y en todo caso purgar una pena. Pero nadie debería estar desaparecido, y en esta rueda de prensa se recordó que hay muchísimos universitarios desaparecidos, entre otros el profesor del CUSH, Arturo Javier Moreno Ramírez, desaparecido en 2014. La estudiante de la preparatoria de Zapotitic, Daniela Isabel Magaña Castellanos, en 2014. Jorge Eduardo Martínez Gómez, de la licenciatura en negocios internacionales del CUCEA en 2016. César Ulises Quintero, estudiante del CUCIENEGA en 2017. Juan Carlos Castañeda Gómez, estudiante de la preparatoria de Autlán en 2018.
Pero también continúan desaparecidos Edgar Osvaldo Gurrola Montenegro. Él es del Sistema Informático del Politécnico, desapareció en 2018. Adrián Ponce Morales, estudiante de Negocios Internacionales del Centro Universitario de la Ciénaga, desapareció en 2019. Carlos Maximiliano Romero Mesa, estudiante de Diseño Gráfico del Centro Universitario de Arte y Arquitectura, él desapareció en 2020. Los hermanos, obviamente, José de Jesús y Abraham Covarrubias Martínez, del Centro Universitario de Tonalá, desaparecidos en 2021, y el trabajador Rubén Arreola Marroquín, que desapareció en octubre del año 2020.
También del Centro Universitario de Tonalá. Bueno, es solo para cerrar este bloque antes de irnos a la pausa, la Fiscalía de Jalisco reportó la detención en Nayarit de una mujer identificada como probable partícipe en el multihomicidio registrado hace 11 años en el entonces edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Se trata de Yurit Paloma M., quien, de acuerdo con la averiguación previa, estuvo presente y participó en la privación de la libertad, tortura y asesinato de un hombre vendedor de churros, su hijo adolescente y los amigos de este, todos estudiantes de la preparatoria 8 de la Universidad de Guadalajara. Para quien no recuerde, solamente un breve contexto: la Federación de Estudiantes de Guadalajara era la organización que antecedió a la actual Federación de Estudiantes Universitarios y tenía un largo historial de anomalías, de violencia contra disidentes de esta propia casa de estudios en contra de quienes reclamaban democracia. En esta casa de estudios recibía apoyo del gobierno, la complacencia y prácticamente la impunidad de los gobiernos. Y en el edificio de esta Federación de la FE, que estaba allí en la Normal, donde ahora está el Lunario, bueno, pues ahí se cometieron distintas tropelías, entre otras, este asunto tan grave.
Y también, como contexto, las víctimas en aquella ocasión acudieron a la sede de la FEC para hablar con estos líderes de la federación y acordar el pago de cuotas a cambio de que los dejaran trabajar, pero, dice la nota, no llegaron a acuerdos y fueron asesinados y enterrados en ese mismo lugar.
Terrible este caso. Y finalmente, elementos de la Guardia Nacional encontraron la madrugada del martes a 4 hombres desnudos, maniatados y con severas huellas de tortura en el fraccionamiento Arbento en Tlajomulco. De acuerdo con las víctimas, fueron privados de la libertad unos días atrás. Nos vamos a la pausa y volvemos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a línea telefónica y vamos a agradecerle enormemente a Gabriela Cervantes del colectivo de Jardines de la Paz, que están defendiendo su colonia, su entorno, y que se oponen a algunos proyectos inmobiliarios y también a algunos megaproyectos del gobierno del estado, en concreto obras hidráulicas en el Parque San Rafael, porque hay novedades jurídicas sobre este asunto. Gabriela Cervantes, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén Jesús.
Gracias por tomar esta llamada, Gabriela Cervantes. ¿Qué novedades nos puedes compartir acerca de los recursos jurídicos que han interpuesto en contra de esta obra hidráulica que está llevando a cabo en el Parque San Rafael? Ustedes habían logrado una suspensión de parte de un juez. ¿En qué situación se encuentra, Gabriela?
Pues mira, la suspensión que nosotros conseguimos del 1235 sigue vigente, de hecho ahí la tenemos en definitiva, que era para que no se talara ningún árbol y ninguno habla de todo el Parque San Rafael. Y ahora esta nueva suspensión que consiguieron otras vecinas también de ahí de la zona, que es específicamente para que se paren todos los trabajos de la obra hidráulica del colector pluvial y del vaso regulador dentro del parque. Y bueno, el día de hoy la dieron a conocer públicamente, donde pues el juzgado cuarto en materia administrativa y del distrito Se les otorga la suspensión provisional precisamente para que se detengan ya todos los trabajos y, bueno, pues da la pauta a las vecinas porque sí se está violentando derechos humanos y sobre todo un derecho al medio ambiente por los daños que ellos están generando al cambiarle la vocación del parque y las obras que están realizando dentro de este espacio.
Y se está respetando, entiendo que el primer amparo que ustedes obtuvieron no fue respetado por las autoridades, Gabriela Cervantes.
No, ni el primero, ni el segundo, ni siquiera ese tampoco. El día de hoy volvimos a mostrar ante las personas que acompañaron en la rueda de prensa, los diputados, los regidores, de cómo ya estaba un poquito menos la presencia de la policía y en el momento en que saben que ya tenemos el amparo en mano, pues que ya está vigente para que se pare la obra, nos vuelven a envallar la calle, nos vuelven a mandar más de 15 patrullas, más elementos de la policía y bueno, pues ahí se deja ver claramente la violación ilegal a los derechos humanos de las personas y no nada más a los derechos humanos, a los debidos procesos judiciales que estamos llevando los vecinos y los integrantes del colectivo y que a través del uso público, de la fuerza pública, como son las policías de la zona metropolitana de Guadalajara y también de la Fiscalía y del grupo de antimotines del Estado, pues bueno, se hacen valer las autoridades para no cumplir una orden del orden y del fuero federal. Ajá. Y que otra vez pues toda la carga nos la dejan a los vecinos, ¿no? Amedrentándonos, violentándonos y pues revictimizándonos en este sentido.
Hay denuncias de robos en buena parte de las colonias de esta ciudad y sin embargo, Gabriela Cervantes, entonces ahí están concentrados una enorme cantidad de elementos policiales. Lo que están haciendo, Gabriela Cervantes, ahí los policías entonces es resguardar la obra para garantizar que siga adelante a pesar de que están estas suspensiones judiciales en contra.
Sí, es correcto. Y aparte de resguardar que nosotros no nos acerquemos ahora a los ciudadanos y les notifiquemos a las partes que no tenemos obligación, porque la parte oficial, que son los juzgados, son los que los tienen que notificar, ya están en los juzgados las cédulas de notificación que ellos tendrán que hacer valer. Y nosotros, pues como ya lo hemos hecho en otras situaciones, como lo hicimos en el otro amparo, si no acatan la ley como debe de ser, porque el CIAPA luego en sus reuniones que hace en el Ayuntamiento de Guadalajara dice que son muy respetuosos de la ley y que siempre acatan los procedimientos legales que hemos interpuesto y pues con esto dejamos ver que no es así, que siguen desacatando la ley y por consiguiente nosotros vamos a recurrir a todos los recursos legales que tenemos y en este caso también a otra vez ante una denuncia penal por desacato y incumplimiento de una ley federal. Y los policías también están de porteros, nada más abriendo y cerrando el espacio para que entren los camiones a hacer, así como dicen, de las suyas.
Y justo sobre eso te iba a preguntar, Gabriela Cervantes, ¿qué han documentado o qué información han recabado acerca de los daños que han provocado estas obras ahí en el Parque San Rafael?
Mira, el primero de los daños, que es el más severo que nosotros vemos, primero, bueno, pues la tala que se hizo de más de 700 árboles que crecieron de manera natural en ese espacio en un lapso de 5 años que estuvo suspendida la obra y que habla del gran recurso hídrico que tenemos ahí, ¿no? La otra, que después de que nosotros mencionamos de la presencia del agua, pues estos señores empezaron a drenar todo el manto acuífero y desviarlo para los drenajes, y que lo están haciendo constantemente, día y noche, y que lo van a seguir haciendo mientras esa obra continúe. Y aparte, pues también el ecosistema, ¿no? De los aves, de las diferentes aves, digo, que nosotros tenemos contabilizadas de la presencia de más de 35 especies distintas, pero de entre ellas, pues destacan 3 que están en la norma oficial mexicana, pero 59 que son loros en peligro de extinción, que están protegidos por tratados internacionales y que también ahí hemos denunciado cómo las autoridades federales, en el caso de Semarnat y de Profepa, pues se lavan las manos diciendo que están en un espacio, en un espacio público de la municipalidad, que es un área urbana, que no es una área forestal o de campo, pero se le olvida a la Profepa y la verdad es que violentan las leyes también ellos en muchos sentidos, que ellos tienen la obligación de que si hay denuncias de que una persona tiene un loro en su casa o algún animal que esté protegido por estas normas, los mismos empleados del Semarnat o de Profepa tienen que ya estar haciendo las revisiones para ver en qué condiciones se encuentra el animal que esté realmente protegido, y sin embargo aquí, que no es uno, sino que son cientos de esos animales, pues vemos que no existe ni siquiera la voluntad política de hacer el procedimiento correspondiente y de aplicar, porque el problema no es si los árboles son o no nativos o si se encuentran en un área que es urbana o no, sino que es un ecosistema que se creó en un espacio donde estas aves se encuentran su hábitat, generan un ecosistema, se reproducen, se alimentan, y que al momento en que tú les intervienes el área letal a los árboles, pues estás afectando ese ecosistema que se ha creado de manera natural, claro, para ellos. Y también para nosotros, porque también nosotros nos servimos de esos servicios ambientales que nos dan los árboles, que de alguna manera filtran el agua, y también de estas aves que nos alegran el día con su ruidajo que hacen.
Así es. Todos son daños bastante graves, pero me llama la atención esto que mencionabas, Gabriela Cervantes, de que hay un manto acuífero bastante abundante y todo el agua que está emanando de ahí la están desperdiciando, la están tirando al drenaje.
Sí, mira, nosotros en agosto, bueno, el mes pasado, estuvimos, ahora sí que sacando toda la información que tuvimos, la estuvimos exhibiendo ante las diferentes autoridades, porque de pronto te cansas de que te digan que eres mentirosa, cuando los verdaderos mentirosos son los gobernantes, los que nada más etiquetan a los ciudadanos y ellos nunca muestran la documentación de cómo hacen sus obras ni lo hacen de manera transparente. Entonces nosotros invitamos a los diputados, a los regidores, a que vieran todo lo que habíamos recopilado y que nos acompañaran a recorrer de manera física el espacio y así se pudieran percatar de lo que nosotros les habíamos dicho de la presencia del agua a través de las galerías filtrantes que existen dentro del Parque San Rafael y que tienen su caja de agua a un ladito donde se está construyendo el vaso regulador, escasos 2-3 metros de donde se construye el vaso regulador, y que están ellos dañando una infraestructura que es colonial, que data de 1900, y que también, yo les he dicho muchas veces a las diputadas, que es inconcebible que como existiendo decretos de creación del Parque San Rafael que datan de 1898 y que el mismo gobernador de esa época, el señor Luis G. Curiel, establece en sus informes de 1903 cómo entrega la obra que se compra los terrenos del Parque San Rafael, habla aproximadamente de 60 hectáreas, para que estas aguas se puedan conservar, se puedan de alguna manera cuidar, y aparte que ese espacio, que estaba muy lejos del centro de la ciudad de Guadalajara, se convirtiera también en un espacio recreativo, de convivencias para las familias de aquella parte de la ciudad, ya que la única que existía fuerte era la Alameda, que es el Parque Morelos, sí, y que hacía falta construir más espacios como ese. Y los han cambiado su vocación para lo que fue creado el Parque San Rafael.
Muy curioso este gobernador visionario, habría que decirlo, porque también fue el creador de lo que ahora se conoce como Bosque Colomos, sí, que no era Bosque, el Parque Colomos.
Perdón que lo interrumpa. Creó todo un ecosistema, porque claro, cuando estaban llevar el agua a la ciudad de Guadalajara, creó el Parque Agua Azul, creó el Colomos, creó el Parque San Rafael, hizo conexiones también a través de Mexicalcingo. O sea, hizo una... Sí, la verdad es que fue un gobierno muy visionario, que le invirtió mucho dinero, pero que transparentó todo, tan lo transparentó que quedó escrito en esos informes, de los cuales nosotros nos hemos dado cuenta del gran inventario que tenía, porque tenían inventariado hasta los árboles y la flora que había ahí. Y habla de más de 35,000 y tantas árboles que existían en este predio y de los que actualmente nada más contamos con 1,400.
Pero me gustaría subrayarlo, porque cómo las decisiones, la voluntad política de algún gobierno puede ser la diferencia. Vemos estas acciones de este gobernador Luis G. Curiel, y en cambio, por ejemplo, los recientes gobernadores que van en contra justamente del cuidado de estos bosques, de esta fauna, de esta diversidad ambiental que existe en la zona metropolitana de Guadalajara, las decisiones de Emilio González Márquez de construir la Villa Panamericana, por ejemplo, en el Bajío, y las omisiones de los últimos gobernadores para defender estos espacios y bosques públicos como el San Rafael, con el anterior gobierno de Aristóteles Sandoval y el actual de Enrique Alfaro, Gabriela Cervantes.
Sí, mira, el problema que nosotros hemos detectado es que cuando los gobiernos empiezan a introducir el ámbito empresarial, pues se deja de lado el interés de los ciudadanos y se vienen a perseguir intereses pues privados, políticos, ¿no? Claro, claro. Como estos últimos personajes que tú mencionas, que en vez de dotar de espacios, como lo hicieron algunos empresarios importantes de su época, para que tuvieran las familias jaliscienses mejores lugares de recreación, de esparcimiento o de obra pública para hospitales, escuelas, no sé, otro tipo de infraestructuras, pues hoy es al contrario. Hoy vienen estos empresarios de una manera voraz, junto con los ayuntamientos, con los gobernantes del gobierno del estado, a apoderarse de esos pequeños espacios que son públicos, que son de todos, y no nada más los parques, las playas, una cantidad de edificios públicos, para convertirlos en negocios particulares, y de una manera muy muy astuta y muy sesgada, pues lo van ocultando, ¿no? Lo van moviendo acomodando sus piezas a través de cambios de uso de suelos, a través de cambio de planes parciales, hasta que llegue el momento y lo pueden ejecutar. Y como ellos, ahorita no hay una división entre los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, pues sabemos que el gobernador presiona a los jueces, presiona a los diputados, porque toda su sección naranja, junto con los del PAN y algunas otras organizaciones o partidos políticos, pues se suman a sus traquiñuelas en todos los sentidos, pues entonces los ciudadanos quedamos totalmente desprotegidos. Y es a través de estas manifestaciones sociales como nos podemos hacer hoy.
No solo ustedes quedan desprotegidos, toda la ciudad. Gabriela Cervantes, quería preguntarle, ¿en toda la ciudad? Porque ese impacto, digamos, en la tala nos afecta a todos con la mala calidad del aire. Pero también en el tema de inseguridad, yo quería insistir, es que me impresiona porque en los grupos de WhatsApp de muchas colonias son constantes las quejas de robos con cuchillos, robos con armas de fuego. Y ahí está concentrada la policía resguardando una obra que viola los derechos humanos y que además está llena de suspensiones. ¿Cómo cuántos policías, Gabriela Cervantes, han estado, no sé, desde agosto a la fecha, en los últimos 2 meses, ahí en el Parque San Rafael, asegurándose de que esa obra siga adelante, intimidándolos a ustedes?
Mira, los primeros días llegamos a contabilizar más de 150 elementos. Los primeritos días, estamos hablando de a partir del 28 de junio, y todavía hasta principios, más o menos a mediados de julio, había entre 80 y 50 policías diarios.
Diario.
Estos últimos días había alrededor de 15, 20 policías, y hoy, justo hoy, otra vez vuelven a haber más cantidad de patrullas policías. Ya nada más había 3 o 4 patrullas máximo, y el día de hoy otra vez volvemos a ver más de 15 patrullas estacionadas ahí, y otra vez una gran cantidad de elementos pues cercando, envallando la calle y protegiendo la obra para que sigan entrando los camiones. Entonces, cuando tú te acercas a los policías a decirles que tienen que hacer valer la suspensión, porque de hecho hoy por redes sociales exhibimos las autoridades que están notificadas para el cumplimiento de la obra, y ahí también vienen todas las policías de la metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, pues todas las que se han hecho presentes, para que al rato no digan que a ellos no les corresponde, que no son correspondientes y se hagan tontos. Pero ni aún así hacen caso, no nos dejaron ni siquiera permitir acercarnos a pegar el amparo como siempre lo hacíamos en el espacio, para que la gente también sepa que existe esa suspensión. Y bueno, pues nosotros siempre vamos a seguir defendiendo lo que es de todos, de lo que es de toda la ciudad. El parque es de todos y por lo tanto pues se pagó, se ha remodelado con recursos públicos y está concesionado también a muchas ligas deportivas, y esos recursos no vienen al erario público, sino que se van directamente a esas organizaciones, y no se ve en beneficio de que tengamos mejores instalaciones ni mejor infraestructura en el parque, sino todo lo contrario.
Pues lamentable, porque ninguna colonia está vigilada con tantos policías como las que están ahí concentradas en el Parque San Rafael. Muchísimas gracias, Gabriela Cervantes, por aceptar conversar con nosotros y compartirnos esta información.
Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.
Igualmente para ti, Gabriela Cervantes, del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, que tiene pues ya años organizándose, tratando de resistir primero un proyecto inmobiliario del Grupo San Carlos que construyeron ahí en aledaño el Parque San Rafael, y ahora con este megaproyecto hidráulico que también los está afectando, como ya nos lo describió. Vamos a ir, y bueno, pues, totalmente lamentable, que no se atiendan estos amparos, que esté violando la ley, que se construyan en la ilegalidad estos megaproyectos. Vamos a una pausa y regresamos para el cierre de Cosa Pública 2.0 en esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, antes de irnos, de terminar el programa, queremos compartir la información que tiene que ver con las actividades convocadas y la información que resulta en el contexto de la acción global por el aborto legal, seguro y accesible y por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, que se celebra este 28 de septiembre. Está convocada una manifestación a las 3 de la tarde que partía de el expiatorio, el templo expiatorio, hacia el centro de la ciudad de Guadalajara, hacia la plaza renombrada Imelda Virgen, en honor de esta mujer que pues fue víctima de feminicidio, ahí en el centro, bueno, que es Plaza de Armas, donde está la antimonumenta instalada justamente por las colectivas feministas. Están pidiendo despenalizar el aborto. Integrantes de agrupaciones feministas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres destacan la necesidad de que de forma paralela a lo legal surge la despenalización social del aborto a fin de garantizar el acceso real a este derecho. Es una nota del diario La Jornada.
Ahí señala que en el marco de esta acción global, algunas de ellas expusieron que también se debe trabajar en la desestigmatización, fíjense, y reivindicación del término aborto para dejar de lado la interrupción legal del embarazo e interrupción voluntaria del embarazo.
Hoy, en el contexto de la conmemoración, se realizarán marchas y mítines en varias ciudades para exigir a las autoridades que el derecho al aborto sea ley en todo el país, pues en la mayoría de los estados existe la despenalización parcial, pues no se han aprobado todas las causales. Hasta ahora 10 entidades han legislado al respecto.
Y pues se recuerda que la Ciudad de México fue pionera en despenalizar el aborto. Varias agrupaciones realizarán, a pesar de todo, protestas allá, marchas y mítines en diferentes puntos de la capital del país. En esta nota trae declaración de Brenda Gutiérrez, oficial de comunicación del Fondo María, y de varias activistas más. Brenda precisó que esa clase de despenalización es muy importante, así como la comunicación libre de estigma, y para eso, dice, nos incluimos dentro de las personas que abortan, es quitar la barrera entre quienes apoyan y a quienes apoyamos, porque todas podemos estar en algún momento en estas circunstancias.
Molre, una de las agrupaciones, expuso que antes las discusiones estaban en el convencimiento de los tomadores de decisiones, principalmente en el ámbito legislativo, para que hubiera reformas de despenalización. Sin embargo, Argentina nos ha mostrado que es importante trabajar en la despenalización social para que este derecho empiece a verse como lo que es, un factor político que puede potenciar otros esquemas políticos y sociales en los países.
Le vamos a dejar ya esa nota y otra también del diario El Informador, que señala que en la Ciudad de México ya están incluso buscando despenalizar el aborto, pero en cualquier semana del embarazo. Es importante porque hasta ahora el límite era la semana 12 de gestación. Y por otra parte, Rubén, pues los partidos políticos siguen trepándose con esta ola, digamos, de reclamo a favor del aborto. Me llama la atención el Movimiento Ciudadano en sus redes sociales pronunciándose con el pañuelo verde a favor, y aquí les recuerdan muchas personas en redes sociales, ustedes son mayoría en el Congreso de Jalisco y
no hacen absolutamente nada. Bueno, también hay una nota del diario Mural que hace un recuento de cómo mujeres de aquí de Jalisco viajan a la Ciudad de México para tener este derecho al aborto. En diciembre pasado, Isabela viajó, es un nombre ficticio, viajó a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo de forma segura, pues en Jalisco esta práctica está penalizada. Estaba por llegar a la semana 7 de gestación cuando se trasladó a la clínica donde agendó la cita. Me dieron dos opciones. La primera era con anestesia local, que es un poco más barata, y la segunda con anestesia general, que es más cara, pero en la primera sí me advirtieron que era un poco más doloroso. Recordó la joven, que eligió la segunda opción y pagó un total de $4,500.
Isabela es una de las, fíjense, 710 mujeres de Jalisco que desde abril del 2007, cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, hasta agosto de este año, han acudido a la capital del país para poder abortar.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, esta estadística posiciona a Jalisco como la sexta entidad de donde provienen más mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Los primeros sitios los ocupan, como es evidente, la Ciudad de México, y luego el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos, entidades más cercanas. Bien, con esta información llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 de este miércoles. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue temporada de libros y luego la programación habitual de Radio UDG. Gracias por acompañarnos en esta tarde, y mañana lo invitamos a que nos vuelva a sintonizar y acompañar en el análisis crítico de la realidad de cada tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.